entre la obsesión y la tentación. Hay políticas exteriores que nacen de los mapas, otras de los intereses económicos y algunas, quizá las más delicadas, de la memoria familiar. En el caso de Marco Rubio, Cuba pertenece claramente a esta última categoría. El secretario de Estado estadounidense no descubrió ayer su aversión al régimen cubano. La lleva consigo desde mucho antes de ocupar despachos en Washington. Es hijo de emigrantes cubanos y creció escuchando historias de una isla perdida, de familias separadas y de una revolución que convirtió el regreso en una esperanza postergada durante generaciones. Nada de eso invalida sus argumentos, pero obliga a observarlos con particular atención. Porque una cosa es considerar agotado, represivo o económicamente ruinoso al régimen cubano. Otra, bastante distinta, es concluir que corresponde a Washington decidir cuándo y cómo debe terminar. La diferencia parece pequeña sobre el papel. En la historia, suele medirse en muertos. La administración Trump observa hoy el hemisferio occidental con una filosofía mucho menos tímida que la de gobiernos anteriores. Venezuela habría demostrado, para algunos hombres de Washington, que una intervención limitada puede modificar el equilibrio político sin necesidad de ocupar un país durante años. Y Cuba aparece inevitablemente como la siguiente pregunta. También existe una oportunidad objetiva. La economía cubana atraviesa enormes dificultades. Los apagones y la escasez erosionan todavía más la legitimidad del gobierno, mientras La Habana depende de relaciones exteriores que Washington considera estratégicamente peligrosas, particularmente con Moscú y Pekín. Estados Unidos aprieta entonces donde más duele: petróleo, comercio, financiamiento y aislamiento diplomático. La zanahoria también está sobre la mesa: ayuda económica, alimentos, medicamentos y eventualmente una normalización podrían acompañar una transición política. Pero cuando la zanahoria llega escoltada por un garrote, resulta difícil determinar dónde termina la diplomacia y comienza la coerción. Marco Rubio preferiría, aparentemente, que el cambio naciera dentro de Cuba. Sería, además de más elegante, infinitamente menos peligroso. Una fractura interna del régimen, una transición negociada o una movilización popular evitarían que Washington tuviera que enfrentarse con esa incómoda palabra que tantas veces termina arruinando las mejores intenciones de las grandes potencias: ocupación. Y aquí conviene sacar del armario un viejo expediente que todavía conserva olor a pólvora. En 1961, Estados Unidos creyó que bastaría ayudar a un grupo de exiliados para provocar el derrumbe de Fidel Castro. Bahía de Cochinos terminó convertida en una humillación para John F. Kennedy y en una formidable victoria política para Castro. Un año después, Cuba se encontraba en el centro de una crisis de misiles que acercó al mundo como pocas veces a una guerra nuclear. La historia posee ese desagradable hábito de no obedecer los planes escritos en los despachos. También convendría desconfiar de una imagen demasiado romántica de la Cuba anterior a Castro. La isla tenía prosperidad, turismo y una extraordinaria vitalidad cultural, ciertamente, pero también desigualdad, corrupción, autoritarismo y una dependencia estadounidense considerable. Convertir aquel pasado en una postal de cabarets, automóviles brillantes y noches tropicales sería reemplazar una propaganda por otra. El problema cubano no necesita nostalgia, necesita memoria. Y necesita, sobre todo, cubanos. Porque si algún día termina el régimen nacido de la Revolución de 1959, la verdadera victoria no consistirá en cambiar una bandera política por otra bendecida desde Washington. Consistirá en que los habitantes de la isla puedan elegir libremente quién los gobierna, criticarlo, reemplazarlo y volver a elegir sin necesitar permiso de generales, partidos únicos ni potencias extranjeras. Allí reside también el riesgo de la estrategia atribuida a Rubio. Una presión demasiado fuerte puede acelerar la caída de un régimen debilitado. Pero también puede regalarle aquello que todo régimen sitiado necesita para sobrevivir. Un enemigo exterior al cual atribuir cada apagón, cada plato vacío y cada fracaso propio. Donald Trump podría contemplar Cuba como una victoria política rápida, cercana geográficamente y comprensible para el electorado estadounidense. Marco Rubio difícilmente pueda verla con semejante distancia. Para él, la isla pertenece a su biografía. Y cuando la biografía de un hombre se mezcla con la política exterior de una potencia, la prudencia deja de ser una virtud diplomática para convertirse en una obligación. Cuba merece libertad. Pero después de más de 6 décadas esperando esa libertad, sería una amarga ironía que alguien pretendiera entregársela desde afuera envuelta en papel de regalo y acompañada por marines. Hasta aquí, nuestro editorial. Salas Tampa Radio. Las noticias pasan, las preguntas quedan.